Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. De Burgos Bengoetxea serà l'àrbitre del clàssic de diumenge. Ja sabeu que no m'agrada posar l'àrbitre en el centre del debat, però aquesta vegada amb la que està caient cau pel seu propi pes, que era una de les notícies més esperades de la prèvia del partit. No tinc clar si en aquestes circumstàncies és un premi o un marrón dirigir el clàssic. Sí, tinc clar, com deia el Tomàs Guas l'altre dia en el debat, que per l'àrbitre a nivell de pressió ambiental és molt millor que jugui al Camp Nou, perquè si l'ambient diumenge passat a Sant Mamés va ser hostil amb el cas Negreira de rerefons, us podeu imaginar com estaria el pati si el partit diumenge es disputés al Santiago Bernabéu. De seguida analitzem amb Pedro Martín la figura de De Burgos Bengoetxea, qui li desitgem de cara al partit de diumenge sort i sobretot encert. El Barça que torna a la feina aquesta tarda per preparar el clàssic, ja amb Pedri entrenant-se amb total normalitat. El Real Madrid Benzema va acabar ahir el partit davant del Liverpool tocat, però estarà en condicions de jugar diumenge. El Real Madrid que no va patir per eliminar el Liverpool 1-0 ahir en un partit, això sí, amb cert desgast. Aquests són els 8 equips que demà estaran al sorteig de la Champions de quarta final. Benfica, Chelsea, Bayern, Milan, Inter, Manchester City, Nàpols i Real Madrid. Avui tenim Europa League, partits de tornada dels vuitens de final. A 6:45 tenim Fenerbahçe-Sevilla, amb 2-0 pel Sevilla de l'anada. I a la mateixa hora, Betis-Manchester United, amb 4-1 pels anglesos del partit d'anada. A 9:00, Real Societat-Roma, 2-0 per l'equip de Mourinho de l'anada. I a la Conference League tenim avui Villarreal-Anderlecht, també a 9:00, amb 1-1 del partit d'anada. A l'Espanyol torna avui per escoltar a Brian Olivan, que és dubte per jugar dissabte contra el Celta. I al Girona ja ha parlat el míster Diego Martínez en la prèvia del Rayo Girona, que juga dissabte també, amb les baixes entre d'altres confirmades d'Aleix García i Ángel Herrera. En tenis aquesta propera matinada tenim l'Alcaraz Auger Aliassime, partit de quarta final d'Indian Wells. A més de tot això, atenció que avui tindrem una nova edició del Cara a Cara de Manuel Oliveros, avui amb conversa amb Òscar García, conversa sobre futbol i també sobre la vida, que com sabeu l'Òscar acaba de passar per una de les pitjors experiències que et pot tocar viure, que és perdre en aquest cas una filla. De seguida escoltarem aquesta conversa. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça la pregunta és si signeu l'empat diumenge. Heu votat que sí al 40%, que no al 60%. En clau Espanyol la pregunta és qui ha fet més mèrits per anar a la selecció, José Lu o Darder. Molt igualada l'enquesta, José Lu 49%, Darder 51%. I en clau Girona us demanem qui ha de jugar durant les properes setmanes en el lloc d'Aleix García. Heu votat per David López al 20%, per Iangel Herrera al 28%, guanya Ivan Martín amb el 32% dels vots, per Borja García heu votat al 20%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser, you're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger, you're
Vinga, comencem l'esporscope d'avui dijous i ho fem amb el nom propi del dia, que no és un altre que el de Burgos Bengoetxea, que serà l'àrbitre del clàssic diumenge amb Sotogrado al Bar. Saludo al Pedro Martín. Pedro, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué te parece la designación para el clásico, Pedro?
Bueno, pues tenían una papeleta difícil. Es cierto que, dada la ventaja que tiene el Barcelona sobre el Madrid, pues es un clásico importante, pero no demasiado importante precisamente por eso, porque la distancia en principio es muy importante para la clasificación. Porque si yo creo que si hubiesen estado más apretados, hubiesen recurrido a uno de los dos árbitros que suelen recurrir cuando tienen que apagar un fuego, que es Mateu Laoz o Sánchez Martínez.
Que son más bomberos, ¿no?
Sí, son más bomberos, y son los que ya cuando...
Igual acaban de incendiarlo todo, pero bueno, en principio...
Sí, pero cuando el fuego es muy gordo, mandan a esos. Entonces, de Burgos Bengoetxea, pues viene de pitar una final de Supercopa de España, que lo hizo bastante bien, sí. Un Barça-Madrid, porque el anterior Barça-Madrid que pitó fue aquel el que puso a Cristiano Ronaldo.
En el 2017, sí.
Claro, de la Supercopa aquella, que también sí. Se montó un lío.
Sí.
Entonces, bueno, pues es un árbitro que esta temporada está bien, en comparación con las temporadas anteriores, pues está...
¿De ranking cómo va? ¿En tu ranking?
Está mejor. Yo creo que está el quinto o el sexto, o sea, que está bien.
Bueno.
En las temporadas anteriores estaba de la parte baja de la clasificación, entre los 10 últimos. O sea, esta temporada no está mal. Y digamos que, bueno, pues ya sabemos que de Burgos Bengoetxea, dentro del madridismo, de ese madridismo... Hooligan es un árbitro no muy bien visto, bueno, digamos que es mal visto, precisamente desde aquel follón con Cristiano en el Camp Nou, pero bueno, pues aguantan el chaparrón y ya está, porque es lo que tienen que hacer los árbitros en estas semanas, aguantar el chaparrón y tirar para adelante y ponerte orejeras y ya está, y que sea lo que Dios quiera.
¿Es un caramelo o un marrón para él, crees? Tal y pues, como está el patio.
Sí, pues es un poco marrón, pero bueno, también...
Por lo menos es en el Camp Nou, ¿no? Que si esto llegas en el Bernabéu no veas. Entonces sí que es un marrón.
Hombre, yo creo que a De Burgos Bengoetxea en el Bernabéu, un Madrid-Barça no le ponen.
Ya.
¿Vale? Pero bueno, pues sí, se ha juntado que ahora los dos clásicos que hay son en el Camp Nou, que también habrá presión, ¿eh? Porque yo me imagino que la afición del Barcelona no está mirando estas cosas sin tomar partido, porque es que... Algo tienes que decir después de todo lo que está saliendo durante el último mes y medio sobre el tema de Enrique Negreira. Entonces, imagino que el ambiente no será un ambiente normal, será un ambiente un poco turbio, todas las cosas estas. Pero bueno, los árbitros que están en primera división, pues han tenido que subir un montón de categorías para llegar ahí. Y han tenido que pasar de todo, y han tenido, son personas que ya tienen callo, claro, en estos, claro, asuntos. Pero sí, jolín, pues marrón, pues un poquito sí, pero también es cierto que es un Barça-Madrid más en tu trayectoria, ¿no?
Sí.
Que está bien.
Oye, una última cosa, VAR. Sotogrado en el VAR, que tal y como está el patio también y la situación, hay que mirar quién está en el VAR, si interviene mucho, poco, tal.
Pues es que muchas veces me hace Paco la pregunta antes de los partidos, digo, chicos, no sé por dónde va a salir.
Ya.
Porque dices, bueno, pues este en principio es... de los de que suele estar en el bar, de los más tranquilos, pero es que luego aparece una mano,
yeah,
y como son buscamanos, porque
no busca minas, no busca manos.
Claro, tú puedes estar agarrando un tío y tirarlo al suelo, que no te va a pasar nada. Ahora, eso, si te pega en la mano, te pega en el dedo gordo de la mano derecha un balón,
sí,
y ya está fastidiado. Entonces ya están buscando manos por todos lados, tiki, tiki. Bueno, en principio, pues debe ser una persona responsable en el bar, pero claro, es que tienen unas órdenes tan raras que les complica mucho la vida, sobre todo cuando hay una mano.
Vale.
Entonces, pues bueno, pues desearles suerte y...
Suerte y acierto.
Y ya está.
Como siempre.
Que es lo que tienen que hacer los árbitros, pensar en que le van a salir el partido perfecto y que, bueno, pues si tienen luego mala suerte, pues a pechugar con tu profesión, que para eso eres árbitro.
Pedro, gracias, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Chao, que vaya bien. Vinga, anem ara amb les últimes hores, amb les novetats dels dos equips. Comencem amb el Barça, amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Que torna l'equip a l'activitat aquesta tarda.
A les 5 de la tarda, després de tenir dos dies de festa, en el que alguns han aprofitat, com per exemple Jordi Alba, per anar a la neu, altres per fer una mica de ruta gastronòmica per Catalunya, que hi ha bons restaurants, sobretot a la ciutat de Barcelona, i avui estan citats a primera hora de la tarda a la ciutat esportiva i després entrenaran amb la gran novetat de Pedri, que s'estrenarà un mes després de la convocatòria, i s'estrenarà perquè s'ha perdut partits molt importants per aquesta lesió al recte anterior de la cama dreta. Ara mateix, pel que em diuen, té molt bones sensacions i ell es veu com a titular. Ahir va entrenar, tot i que l'equip tenia dia lliure. Aquesta tarda, demà i dissabte tindrà 3 sessions completes amb els seus companys, rebrà l'alta el dia abans del Clàssic i podrà jugar segurament una hora contra el Real Madrid al Camp Nou.
Et preguntaria per l'àrbitre, però des del punt de vista del Barça jo crec que ni fu ni fa, no? De Burgos Bengoetxea, bé, no? No,
jo crec que té un bon marrón des del punt de vista arbitral, perquè se l'estarà mirant amb lupa, però el Barça, l'últim partit que el va arbitrar, li va anar molt bé, perquè ha estat el primer títol de l'era Xavi, la final de la Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudí, on els blaugrana van guanyar per 3-1.
Perfecte. Alguna cosa més? Resultades, les samarretes de Motomami, les cares, eh?
Sí, les 22 no samarretes. N'hi havia 22. 22, sí. 22, però és que es van esgotar i ahir a la tarda, en qüestió d'hores, la gent, evidentment, volia tenir aquesta samarreta edició especial amb el logo de Motomami que brilla a la foscor i, a més, és que estava signada pels futbolistes del primer equip masculí, per les futbolistes del primer equip femení. Per tant, és normal que la gent entrés a la plataforma per comprar-la. La llàstima és que no hi serà la Rosalía a la llotja, sí, i serà Dembélé a la grada, perquè ja et vaig explicar la setmana passada que està descartat definitivament. Avui Deschamps ha donat la convocatòria a França, evidentment tampoc va amb la seva selecció, i ahir estava una altra grada, veient el Sunderland Sheffield, la segona divisió anglesa, i et preguntaràs per què.
Sí, per què?
Doncs perquè és molt amic del propietari del Sunderland i constantment, doncs, quan pot, s'escapa a veure un partit. Ha tornat aquesta matina a Barcelona i aquesta tarda anirà a fer recuperació a la Ciutat Esportiva.
Condis, gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Així està el Barça, a veure com està el Madrid. Melchor Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Bien, hombre. Bueno, cuéntanos primero cómo está Benzema, que el hombre acabó tocado el partido de ayer.
Bueno, ayer se encendían las alarmas cuando en ese minuto 78 marcaba el gol de la victoria ante el Liverpool, que le daba el pasaporte definitivo ya y lo sellaba para los cuartos de final de Champions. Se quejaba ostensiblemente de su pierna y 4 minutos más tarde pues tenía que abandonar el terreno de juego. Pero finalmente todo parece que se ha quedado en un golpe en la tibia de la pierna derecha. Ayer ya tanto Benzema como el propio Carlo Ancelotti reconocían que simplemente era eso, un golpe, y que en principio no tendría problemas para estar en el Clásico, así que en principio no va a haber ninguna novedad. Hoy han tenido jornada de descanso y hoy, bueno, pues a empezar ya a recuperarse de ese golpe, que es doloroso, pero que en principio no es nada importante.
Perfecto. Oye, si te pregunto por el árbitro, me vas a decir que no gusta, ¿no? Allí, en el Bernabéu.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que es de Burgos Bengoetxea.
Sí, sí, ya lo hemos comentado ya.
Que,
sí,
que está en el podium. En el podium de los que realmente en el Real Madrid no hacen mucha gracia, y tampoco Sotogrado en el VAR. O sea que entienden que más de lo mismo, pero bueno, eso es como gritar en el desierto.
¿El podium quién es? ¿Quiénes son los del podium? ¿Hernández Hernández?
Hernández, Lomo Nuera, Figueroa Vázquez, el propio Sotogrado.
Hay más que un podium, hay ahí una lista.
Sí,
importante.
Bueno, hay un ramillete, como venimos contando siempre, de 6 o 7 que son los que pitan siempre. En el VAR están González, Jaime de Latre, Medie Jiménez y el propio Sotogrado, que va a estar ahí, y los árbitros de campo. Pero bueno, eso es una pelea que entienden que está perdida hace mucho tiempo.
Vale, el domingo el partido, pero antes mañana el sorteo, ¿eh? El sorteo de Champions. Pendientes,
sí,
de eso también, ¿eh?
Un sorteo que es curioso, Joan, porque de los 8 que hay, Ancelotti ha dirigido, incluido al Real Madrid, a 5 equipos. Es decir, solo no ha dirigido al City, al Inter y al Benfica. Al resto, a todos, al Chelsea, al Milan, al Nápoles,
al Bayern.
Al Bayern de Múnich, así que evidentemente lo único que dijo ayer Ancelotti es que le preguntaron por el Milán, su equipo de toda la vida, y dijo, bueno, si tengo que enfrentarme al Milán, que sea en la final. Por lo demás, no hay preferencias, porque saben que a estas alturas, y lo sabemos todos, en cuartos de final, hombre, puede haber alguno que puede ser un poquito menos, pero todos tienen su dificultad.
Vale, mañana estaremos también pendientes de eso, a ver qué toca. Mel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Chao. 3:18, pausa, y toca, arriba a la hora de escuchar la conversa del Manuel Oliveros amb l'Òscar García.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra.
Ara us demano que afineu bé l'oïda, perquè es tracta d'escoltar amb atenció una nova edició del Cara a Cara de l'Oliveros, que avui se n'ha anat a veure a parlar amb Òscar García.
Òscar García, què tal? Un placer.
Hola, el placer es mío.
Gracias por invitarme a conversar contigo,
No, gracias a ti por la invitación.
Lo teníamos previsto, un desayuno y hablar de ti. La verdad es que me quedé impactado. Estábamos en Qatar y lanzaste el mensaje diciendo que querías que volara alto, amor mío, Mariona. Han pasado más de 3 meses. ¿Cómo estás?
Bueno, en el duelo hay varias fases. Intentando mirar hacia adelante y, bueno, sobre todo, pues queriendo volver a la vida de antes, que es lo que hubiera querido mi hija.
Sí, sí, es lo que quiere ella, lo que quieres tú, lo que quiere la familia, sus hermanas, sus abuelos, todo el mundo. Y por lo tanto ahora tú estamos ahora en el mes de marzo. ¿Qué es de tu vida o qué va a ser de tu vida?
Hombre, espero que de mi vida que vuelva a entrenar lo antes posible. Tengo muchas ganas, mucha ilusión, mucha fuerza para volver a entrenar. He tenido que hacer este parón involuntario, pero con muchas ganas de reactivarme.
Pues ya lo sabes, nos gustaría muchísimo. Te seguimos desde siempre, desde que eras jugador y tal. Todavía me acuerdo cuando estabas en el Barça. Te fuiste al Valencia y te perseguía. Y un verano, cuando se comentaba esa noticia para confirmarlo, para contrastarlo, y no sé si te pillé por París o por las Islas Mauricio, no por teléfono móvil, porque no lo cogías o no existía, pero sí por el teléfono del hotel,
Sí, sí, sí. Siempre has conseguido lo que has querido, has sido muy insistente. Y sí, la verdad que me sorprendió la llamada en el hotel, porque prácticamente eso sabía a mi familia dónde estaba.
Hay cosas que me sorprenden de ti, y por ejemplo, que me comentabas, ¿cómo me gustaría trabajar con Rado Mirantić? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Porque este hombre, yo creo que en el Barça, por ejemplo, se le valoró poco. Porque de repente Gaspar se acordó de él o de otros y al final vino él. Estábamos casi en descenso el Barça y acabó en la UEFA, ¿no? Al final. Y me acuerdo que era el 2003 cuando empezaba Laporta y Rosell era el vicepresidente deportivo y ni siquiera le dijeron gracias, ni siquiera. Trajeron a Chiqui, a su equipo y tal, y adiós muy buenas.
Pues es un entrenador que le he tenido siempre mucho, mucho cariño y quizá he hablado con él una o dos veces solo, pero sabía por los jugadores del Atlético de Madrid que hablaba muy bien de mí, que me valoraba mucho y quizá ha sido el entrenador que más fuerza ha hecho para poderme fichar o que hizo para poderme fichar. Y eso siempre, siempre se lo he agradecido y lo he tenido muy en cuenta. Aparte tengo jugadores o tengo amigos que han sido jugadores que fueron jugadores con él, que me hablaban muy bien de él y siempre me quedé con las ganas de ser entrenado por él.
Sí, y además tú tuviste ya la vena de entrenador y desde que empezaste en el Barça B, luego la selección catalana o al revés, la selección catalana ayudante de Johan Cruyff, Maccabi con Jordi Cruyff, no sé cuántos equipos, muchos equipos, y en algunos de ellos como el Maccabi, ganando la Liga o ganando títulos también en Austria.
Sí, sí, tengo una experiencia amplia, he estado ya en muchas ligas, siempre he tenido la intención de no solo quedarme en Barcelona, porque allí he estado toda mi vida, quería conocer también otros países, otras culturas. Ahora tengo la experiencia de saber cómo puedo tratar a un jugador japonés, un jugador coreano, un jugador inglés, un jugador francés, más o menos qué filosofía o qué manera de pensar o de trabajar tienen. Y aparte del tema personal, el tema de los idiomas, pues me ha ayudado mucho para poder moverme.
¿Así que qué idiomas sabes?
Bueno, catalán, español, castellano, inglés, francés y un poquito italiano, un poquito alemán.
Qué bueno. Y tienes ya equipo detrás de ti, es decir, hay personas que están contigo para decir, hey, Óscar, estamos juntos y este verano a ver si nos vamos por ahí.
Sí. Estoy trabajando en un nuevo staff también. Tengo gente que me ha propuesto ya para... hay equipos que se han interesado por mí, pero de momento son en sitios muy lejanos y bueno, quiero apurar las opciones de quedarme por Europa o no tan lejos como esas propuestas que he tenido.
A mí me encantaría que eso se produjera, que fueras entrenador, te seguiríamos como siempre, y si no, ya sabes que puedes comentar aquí, como hiciste, tuvimos el privilegio de que estuvieras un tiempo con nosotros en Tiempo de Juego, así que ya sabes que tienes esta casa abierta. Cuando hablabas de Austria, ha sido uno de los lugares donde has conseguido algo que no se había conseguido allá, y además en un equipo que tiene mucha fuerza.
Sí, tuve también el privilegio y la suerte de trabajar con jugadores jóvenes,
Pero mandaba el Leipzig, ¿eh?
Sí, tenía mucha proyección, pero sabías que tarde o temprano, o más temprano que tarde, pues los ibas a perder. Pero bueno, tuve la suerte de poder trabajar con ellos, de subirlos del filial, porque, por ejemplo, Upamecano tenía 17 años, y estaba en el filial, y yo le veía ya con un potencial enorme para jugar con nosotros. Pero bueno, enseguida ya se tuvo que ir al Leipzig, porque cualquier jugador allí destacado, pues el Leipzig siempre quiere tenerlos controlados, y fue un año y medio donde disfruté mucho, me lo pasé muy bien, y porque bueno, en todos los equipos donde he estado he intentado trabajar con los jóvenes, hacerlos crecer, y para mí es una satisfacción verlos que están jugando los mejores equipos del mundo.
Cuando trabajabas allá, ¿era ya la época en que comenzaba a enfermar Mariona, tu hija?
Sí.
Y estaba allá, estaba acá. ¿Cómo llevaste todo eso? Porque desde entonces has trabajado en más sitios, alejado de la familia, ¿o no? No lo sé.
Sí, a ver, sí, lo que pasa que, bueno, tuvo un problema inicial y la operaron y nos dijeron que si en 3 o 4 años no volvía a pasar, pues que ya nos podríamos olvidar de esa enfermedad, y al poco de pensar que daba poco para acabar esa fecha, le volvió a pasar, y bueno, después tenía que ir viniendo el día que tenía fiesta, los parones internacionales, y a veces pues cuando podía se desplazaba la familia.
Por lo tanto, a partir de ahora, ese mal de cabeza, y entiéndeme, no lo tienes, y seguramente hubieras tenido más continuidad en los equipos, no sé si me explico, porque claro, el trabajar en Vigo, el trabajar en Francia y el pensar en eso es muy difícil llevarlo.
Sí, bueno, la gente, claro, no entendía por qué estaba solo una temporada en un sitio o una temporada y media. Pues muchas veces me he ido yo, solo me han destituido en el Celta y ahora, bueno, en el Reims por este tema. Sí, pero claro, yo no quería explicarlo, no quería, por respeto a mi hija, por respeto a la familia, no era de recibo tener que explicar este motivo. Siempre pues ponía alguna otra excusa, pero sí que es verdad que bueno, que ahora pues quiero volver a estar centrado en entrenar, en hacer lo que me gusta, y ya está.
¿Viste ayer el Real Madrid-Liverpool? ¿Consideras al Real Madrid, como siempre, haga lo que haga, que es uno de los candidatos? Y ahora depende mucho del sorteo de mañana, porque sabes que se sortea cuartos, semifinales, final y tal y todo eso. Entonces ya se sabe si el cuadro es guapo, si es más feo. ¿A qué otros equipos ves? ¿A Haaland, a Guardiola, al Manchester City? ¿Cómo lo ves?
Bueno, para mí el Madrid, hay dos Madrid, el Madrid de Champions y el Madrid de la Liga. Todos sabemos, en los últimos años, el Madrid, cuando oye el himno de la Champions, pues es una motivación muy grande para todos sus jugadores, y el Madrid en Champions siempre es uno de los favoritos. El Manchester City, por supuesto, porque me gusta mucho verlo jugar, ver cómo juegan. tienen al mejor entrenador. El Nápoles me gusta mucho. Me has preguntado si vi al Madrid, vi más al Nápoles que al Madrid, también por el resultado de la ida que tuvo en Anfield. Y es de los equipos que me gustan muchísimo cómo juegan. Tienen jugadores desconocidos para el gran público, pero jugadores excepcionales, y están haciendo una temporada espectacular.
Si el Madrid es distinto en la Champions que en la Liga y tal, quiere decirse que este partido, el próximo domingo, el Clásico, y además con los 9 puntos de ventaja del Barça, es mucho más cómodo para el Barça que para el Real Madrid.
Sí, no hay duda que es mucho más cómodo, porque si el Barça gana, pues prácticamente estará todo decidido, y si pierde todavía tendrá bastantes puntos de ventaja, sabiendo que el Madrid pues también tiene un ojo puesto en la Champions, y el Barça desgraciadamente no. Pero sí, claro, yo siempre en esos momentos prefería ser Xavi que Ancelotti en ese partido.
Hablando de Xavi, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo? Está siendo eliminado de Europa, pero en la Liga pues está bien. ¿Qué te parece en general el trabajo visto desde fuera?
Bueno, me parece muy bueno. Estar a tantos puntos de un equipo como el Real Madrid, con los jugadores que tiene, no es fácil. Siempre se dice que la competición más importante es la Liga, porque la competición de la regularidad está encajando muy pocos goles. En cuanto ha recuperado la defensa titular, pues muy pocos equipos le crean ocasiones, y el Barça tiene mucha calidad de medio campo hacia adelante para crear peligro. Yo creo que todavía está en una fase no inicial, porque no es su primera temporada, pero está en fase de crecimiento, y todavía no se ha visto el potencial que puede alcanzar este equipo entrenado por Xavi.
¿Y a ti no te decepciona un poquito, por ejemplo, cuando juega el Barça en casa, el otro día frente al Getafe o el Cádiz y tal, o contra el Valencia, marca Rafinha 1-0 tal en el marcador, luego estás viendo todo el rato, toda la segunda parte, menos mal que el Valencia no es demasiado, pero estás viendo toda la segunda parte que están jugando en campo de Ter Stegen, y dices, ¿cómo puede ser? Es que no tenemos potencial ofensivo, no me he divertido, hemos ganado 1-0 pero no me he divertido.
Bueno, a ver, durante una temporada hay partidos de todo. Hay partidos en que tú ya ves como entrenador que vas a pasar un mes complicado por el cansancio de los jugadores. Con las lesiones ha podido rotar menos quizá de lo que le hubiera gustado, y sí, lógicamente a todos nos gusta ganar 4 o 5-0, pero de esos partidos al final de temporada, cuando quedas campeón, casi nadie se acuerda, y ahora porque son muy recientes, pero antes ha habido partidos también en que el Barça ha jugado muy bien y ha marcado más goles. También ha tenido muchas lesiones con los jugadores con los delanteros, ahora de Dembélé, antes también estuvo Lewandowski un tiempo sin jugar, Ansu Fati, han estado Ferran, también ha estado lesionado. Son jugadores que te aportan muchos goles durante la temporada, que no han podido jugar todos los partidos.
Óscar, ¿te ha sorprendido que se esté en estos momentos investigando y se está sabiendo que el Barça pagaba desde el año 2001 hasta el año 2018 a una empresa del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? ¿Te sorprende?
Hombre, sorprende sí, pero me sorprende más lo que la gente piensa, para qué se utiliza eso. Porque no sé si fue Piqué que hace poco hizo una entrevista diciendo que si quiere comprar un árbitro, esa no es la manera de hacerlo. O sea, no sé mucho más del tema, porque tampoco
mentí. Perdona, a ti durante tu etapa de jugador en el Barça o fuera del Barça, ¿has visto que dos cosas? ¿O qué has visto que el entrenador os ha dicho, este árbitro nos han dicho que tal, que no sé qué, que nos va a ayudar? O informes, de verdad, informes profesionales diciendo, este árbitro, cuidado, no habléis mucho, o sí, es un tío dialogante, o enseña muchas tarjetas. ¿Tú has visto informes o a través de, o siendo entrenador incluso?
Como jugador no. como jugador no, porque esos informes normalmente si le llegan al entrenador. Y como entrenador, por ejemplo, nosotros en el Celta teníamos el psicólogo que hablaba con Iago Aspas, el capitán, y conmigo antes de cada partido. Nos decía, pues este árbitro es más dialogante.
Ah, ¿un psicólogo se dedicaba a eso? ¿Interno?
Sí, pero no sé, su función era la de psicólogo, pero ayudaba en ese sentido porque era muy profesional, procuraba informarse del árbitro, de cómo era, de si enseñaba muchas tarjetas, si le podías protestar o le podías hablar, y antes de cada partido, tanto a Iago Aspas, que era el capitán, como a mí, nos decía, oye, este árbitro pues acostumbra a la primera protesta, acostumbra a enseñar tarjeta, o este es más dialogante, o este es menos, o sea, tenía un informe del árbitro, de las características, pero eso para mí es ser profesional. Cuanto más cosas de estas controles, mejor, porque si podíamos evitar que Iago o cualquier otro jugador tuviera una tarjeta amarilla por no conocer al árbitro, pues mucho mejor.
Vamos terminando ya el cortado y el zumo de naranja y este desayuno, que te agradecemos muchísimo. Precisamente, no sé si recuerdas algún informe que te hayan dicho cuando estabas en el Celta de cómo es Ricardo de Burgos Bengoechea, que es el árbitro que pitó la final de la Supercopa de España en Arabia y que es el árbitro de este clásico. ¿Te acuerdas cómo era o no?
Sabes, si te digo la verdad, si te digo...
¿No te acuerdas de ninguno?
No me acuerdo de... Me acuerdo...
¿Mateu?
Sí, pero Mateu, no sé si llegó a arbitrar en el Celta. No me suena. Y sí que de algunos sí, pero prefiero no dar el nombre porque era un árbitro que normalmente pues bueno, salíamos bastante perjudicados. No digo que lo hiciera adrede, ni mucho menos, pero sí que no tuvimos buenas experiencias con algún árbitro, sí. Pero bueno, ya te digo, el psicólogo a veces se encargaba también de recordarnos, este árbitro fue el que nos pitó en este partido, y bueno, hacía una muy buena función porque para mí era una cosa muy interesante, sobre todo para los jugadores, pero también para el entrenador, si podías hablar con el árbitro más o menos.
Me ha encantado verte, gracias por compartir con nosotros este desayuno y bueno, que te vaya muy bien, y ha sido un placer poder abrazarte aquí en vivo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Doncs després d'aquesta interessant conversa entre l'Oliveros i l'Òscar García, i desitjant veure l'Òscar molt aviat novament a una banqueta, obrim el debat Esportscope amb el Dani Senabre. Hola, Dani, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella també. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Que acabàvem parlant d'àrbitres, Dani, Oliveros, sí. I Òscar. Hem sabut avui que de Burgos Bengoechea serà l'àrbitre del clàssic de diumenge, i ens preguntem durant el programa, ens estem preguntant si és un caramel o un marrón per l'àrbitre dirigir aquest clàssic.
Primer, molt interessant la conversa amb l'Òscar, sí, de l'Oli, i després jo sóc molt poc amic de fer valoracions prèvies perquè vull dir, els precedents que tinguin uns àrbitres i uns altres respecte al Barça o al Madrid no valen, no? Però si ho fas des del punt de vista de l'àrbitre, com has fet tu, que és interessant, jo crec que avui, en aquest moment, en la situació que estem, és un marrón, perquè hi ha dos temes grossos que són Vinícius, per una banda, i el cas Negreira, per l'altra. Negreira ja s'ha acabat, diguéssim. Vinícius jugarà el diumenge, que fan que tot estigui molt escalfat a part del VAR, que el VAR ja per si sol ja té escalfat mitja Espanya. Llavors, jo, si fos àrbitre, de tots els moments de la història que hi ha per xiular un Barça-Madrid, segur que em fa molta il·lusió xiular-lo, però preferiria xiular-lo un altre any.
Júnior, marrón o caramel?
No, jo crec que és un caramel o és una recompensa. O sigui, qualsevol a la seva aportació sempre vol arribar al màxim, i a Espanya jo crec que per un àrbit no hi ha res més gran que arbitrar un Barça-Madrid. I més a l'època en la que estem amb el VAR, que dona moltes més facilitats.
Ara, sort que el partit és al Camp Nou. Aquest partit arriba al Bernabéu i aquí sí que es complica la cosa, no?
Sí, sí.
Bueno, sí. O no, tot, depèn. Tot, al final, els àrbits depèn sempre on xiulin en funció de com vagi el resultat. Sí. Aquesta és la realitat. Si el Barça va guanyant, ho tindrà molt bé. Si de cop i volta hi ha un penalti, una falta, i el Madrid es fica per davant, doncs ho passarà malament.
Jo anava a dir que més que sigui el Camp Nou o el Bernabéu, la sort és que hi ha 9 punts de distància entre uns i altres. Perquè si jo estigués empatadíssim i es juguessin la Lliga i tal, que més o menys pots dir que se la juguen, però vaja, crec que ja està sentenciada pel Barça, seria, sí, és que qualsevol
però mai,
mínim...
Mai, però mai vols perdre contra el Madrid.
No, clar, clar, però vull dir que qualsevol mínima mosca que passés al costat de l'àrbitre, tothom li protestaria, tothom, o sigui, seria insuportable, que suposo que ho serà, però menys, tenint en compte que el Barça li treu 9 punts al Madrid.
No, jo ho deia també, sobretot pel tema de l'ambient, perquè si sí, l'altre dia, sí, per sí, exemple, a Sant Mamés, l'ambient ja va ser molt hostil i molt més carregat del que és habitual en el tema Enriquet Negreira, si aquest partit es juga al Bernabéu, entenc que l'ambient hagués estat similar al de Sant Mamés o pitjor, i això al Camp Nou, bueno, al Camp Nou hi haurà l'ambient que hi ha habitualment en un clàssic, en funció de com vagi el resultat i de les decisions que s'hagin de prendre, però l'ambient des d'aquest punt de vista serà més normal, entre cometes.
Esperem.
Signaríeu l'empat el diumenge?
Jo sí.
Tu signaries.
A veure...
Què has dit, Júnior? Ja estem signant.
És que sí, últimament són molts debats de signaria...
És que a mi m'agrada bastant aquest joc, m'agrada bastant.
Ja. A veure, signaria amb l'empat, home. Pues estem a 9 punts i empates amb el rival directe, doncs...
Has guanyat la Lliga, ja.
Sí, has guanyat la Lliga, clar. O sigui, signar-ho, pues sí, pues ho signo. Però va, ostres... vull guanyar-los.
No, home, clar, jo també vull guanyar-los, no et fot? Jo, vull dir, s'ha de ser ambiciós a la vida, tots volem, sí. Però si m'assegures que després de la jornada d'aquesta setmana li segueixes traient 9 punts al segon, jo sí
que... Encara que el Barça perdi contra el Madrid, que també jo soc capaç de perdre la Lliga...
També ho crec.
Creieu que encara que perdi el diumenge, la Lliga està igualment sentenciada o què, encara que perdi el diumenge?
S'activarà una mica el cagòmetro aquest que cada 2x3 té una passejada i tal, però jo crec que està sentenciada, sí.
Home, Júnior, serien 6 i el gol a veràs per ells.
I el gol a veràs, bueno...
Però bueno.
Està sentenciada, Joan. No ens preocupem.
Okay.
Ara hem d'intentar aconseguir el doblet, rematar la feina en Copa i ja està, i serà una bona temporada.
Des del punt de vista futbolístic, allò que fem sempre abans dels partits, sensacions, com veieu els equips futbolísticament, com veieu aquest?
És que clar, el Madrid ve d'eliminar el Liverpool i sembla que estigui molt bé, però jo els veig, tots els veiem, els partits de Lliga, i a mi no m'agrada el Madrid. El Madrid s'ha passat 2 o 3 partits seguits sense xutar porta, com el Barça de vegades també fa, i sent el Camp Nou, encara que no estigui Dembélé i hi hagi alguna baixa i tal, jo per mi, favorit el Barça. És a dir, aquest any miro la Lliga i m'agrada bastant més, sense enamorar-me, m'agrada bastant més el Barça que el Madrid.
Futbolísticament jo crec que el Madrid fa temps que va decidir llançar la Lliga i centrar-se a la Champions, i per això no treu que un Barça-Madrid sigui un partit especial i que estic convençut que veurem un Madrid més complicat que contra altres rivals de la Lliga. A partir d'aquí és un clàssic i repeteixo, encara que el Barça perdi, tenim la feina molt, molt avançada.
Clar, des del punt de vista d'allò de la teoria de la necessitat, Dani, el Barça té l'oportunitat, perquè ja sí, està la Copa, però sobretot l'objectiu és la Lliga, de matar la Lliga el diumenge, i el Madrid, ja, jo crec que ja comença a tenir la sensació que passi el que passi, està molt lluny, i té la Champions.
Sí, però això, vull dir, algun dia se li pot ser que la guanyi, però vull dir, algun dia se li pot acabar, la Champions. No sé, jo... necessitat, jo no veig a cap dels dos necessitat, perquè el Barça està a 9 punts i el Madrid, com tu dius, ja ha llançat l'au, com deia el Júnior també, ha llançat la Lliga, llavors cap dels dos està en una situació d'urgència d'aquest partit del diumenge. La Copa del Rei, bueno, és una altra història, que tampoc et canvia la vida, però és una eliminatòria, pots fer un doblet, no és el... A mi, jo sempre li dono molta importància a la Lliga, però bueno, un doblet encara basteix més, si el Madrid no guanya la Champions i tu fas un doblet, és un any meravellós.
Està passant, Júnior, no sé per què, perquè jo no tinc una teoria elaborada al respecte, que últimament el Barça juga millor al Bernabéu i el Madrid juga millor al Camp Nou.
Exacte, jo anava a dir això, a dir que no ens anéssim en compte, perquè el Madrid que ens trobarem al Camp Nou crec que serà millor que el Madrid que ens vam trobar al Bernabéu, precisament per això, perquè venen aquí i juguen millor. No ho sé, jo crec que qualsevol pronòstic que fem abans d'un partit com aquest, tenim molts números d'equivocar-nos i molts números d'encertar.
Sí. Però més d'equivocar-nos, Júnior, sí, perquè no he volgut fer l'exercici de treure els documents previs a l'últim clàssic que es van donar en aquest debat.
Jo no tinc cap problema en dir que jo, és que jo ho vaig dir i ho vaig repetir després del partit, que jo signava un 1-0 a favor del Madrid.
Clar.
Estava acollonit amb tantes baixes.
Jo no m'atreveixo a fer un pronòstic. Però, vamos, no crec que el Madrid vingui aquí a llançar el partit perquè és un clàssic.
Sí, sí, segur que no. Escolta, ja per anar acabant, una mica mirant a la Champions i els equips que queden vius en competició als quarts de final, una miqueta, ara que venim de la jornada de futbol europeu, a quin equip veieu més fort de cara a guanyar la Champions aquesta temporada?
Per mi, òbviament, el City.
El City.
Per mi, sí. I m'agrada molt el Bayern, també. Aquests són els dos favorits per mi, però pot passar de tot. Òbviament, el Madrid està acostumat a guanyar-la com a xurros. El Chelsea, mai ningú el dona com a favorit i al final sempre acaba traient el cap per allà. Els italians estan jugant bé. Per mi, City i Bayern.
City i Bayern. No, i no poses el Madrid aquí.
Tercer.
Sí, tercer.
Sí. Jo l'afegeixo. Jo, City i Bayern-Madrid.
Sí. Però el Madrid,
per aquest ordre, Júnior, o no?
No, és que clar, en aquest punt de la Champions no pots posar un ordre. No pots posar un ordre. Evidentment, sobre el paper, pues sí, ostres, el Haaland està fent una temporada brutal i és un punt molt desequilibrant en una eliminatòria tenir un golejador com ell. Al final el futbol el guanyes fent gols. Llavors, clar... No m'atreveixo a posar en ordre. Jo el que crec és que aquests tres són favorits i són els equips que veig més forts a la Champions.
Sí. Jo el City el veia més fort la temporada passada. Aquesta temporada el veia un pèl irregular, Dani, però clar, veus el partit de l'altre dia i veus el bitxo Haaland amb els 5 gols que fa en 62 minuts i clar, si hi ha un equip que ja juga molt bé sempre, clar, li afegeixes això, clar, sí, l'has de posar entre els favorits.
El que li faltava era Haaland.
Sí,
perquè sempre jugava molt maco i no finalitzava. I ara potser juga una mica menys maco, tens raó, que algun altre any, però finalitza més. Llavors, en l'equilibri surts guanyant. Però clar, també et dic, porto, no sé, 3 o 4 anys apostant pel City, yeah, i em deixen amb el cul a l'aire sempre, a veure què passa aquest any.
Molt bé.
No, i després que per el Haaland no serà el mateix intentar marcar contra el Bayern. Jo crec que és un equip molt més sòlid, més complicat, i al final això és la Champions.
Sí. Molt bé, a veure què. Dani, gràcies. Un pèl refredat, pot ser que estiguis.
Sí? Com em coneixes? Bastant refredat estic.
Et nota una miqueta, la veu.
Masses passejos per Barcelona.
Totalment. A més, despullat vaig. I això, vulguis o no, acaba afectant.
A cuidar-se, Dani.
Gràcies.
Júnior, una abraçada molt forta, que vagi bé.
Una abraçada.
Parlem.
Adéu.
Seguim.
El VAR encerta i dona la victòria al Barça a Sant Mamés. 9 punts abans del gran clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Poli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça... Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep María Minguella, Poli Rincón
y Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estás informat.
Minuts i les 4 de la tarda. Abordem ara la informació del Girona amb l'Albert Díaz. Alberto, la bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que hem d'estar amb la roda de premsa de Mitchell d'aquest matí, ja en la prèvia del Rayo Girona de dissabte.
Sí, i bones notícies, perquè saps que habitualment, ahir sí que vam conèixer la lesió de Aleix García a través d'un comunicat mèdic del Girona, bàsicament en veu del seu tècnic, sabem com està l'estat de la plantilla. Dic que bones notícies perquè no hi ha lesió ni d'Oriol Romeu ni de Borja García. És a dir, de cara a aquest partit a Vallecas abans de l'aturada de seleccions, són baixa Aleix, Yangel Herrera i Jan Couto, que ja estan recuperats, però no estaran disponibles pel dissabte. A banda, també són baixes, sí, lesionats, Àlex Callens i Ibra Kebe. Un partit, vaja, emotiu important per Mitchell, perquè és el seu exequip, el Rayo. Ell és de Vallecas, només ha tornat com a entrenador una vegada. Primer, dels dos documents que hem rescatat, el d'Aleix García. És un jugador, l'únic de la plantilla, que ha jugat tots els partits. Qui pot ser el recanvi d'Aleix García?
Tenim possibilitat, Ivan, Artero, pot ser que David també pot jugar en aquesta posició. Tenint alternatius. És una baixa important perquè ha jugat tots els partits, però tenim jugadors per jugar en aquesta posició.
El missatge és: ha d'aprendre a viure el Girona sense Aleix García, que recordem estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa, mínim 4 partits, es perd el d'Ulldecona. Veurem com acaba de configurar. No fa pinta que hi hagi canvi de sistema. Sí, òbviament, moviment de peces. El més normal és Oriol Romeu, que és fix, avançar David López, i veurem si van Martín, Borja García, configurant aquest mig del camp amb 3 jugadors. El partit. Atenció al que pensa del partit de dissabte. Ja dèiem que és molt emotiu. Miguel Ángel Sánchez, el tècnic del Girona.
És un partit molt especial que no m'agrada jugar, però és el que toca i espero que l'equip pot fer un gran partit per guanyar, perquè ho necessitem molt.
És un partit que no m'agrada jugar. Sí, necessita puntuar el Girona, perquè recordem, arrencarà aquesta 26a jornada de la Lliga Santander, només 4 punts per sobre del descens.
Encara més necessita puntuar, no puntuar, sinó guanyar l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajuri? Bona tarda.
Que rep dissabte el Celta, ha parlat Brian Olivan, que a dos dies de rebre el Celta a Cornellà al Prat és dubte pel partit, no?
Sí, creíamos que ya estaba recuperado de ese edema en la pierna. De hecho, fue convocado frente al Real Madrid, pero no jugó por precaución. Pero hoy el propio jugador ha reconocido esta mañana que aún arrastra molestias con el golpe en esa pierna y que va a trastocar los planes de Diego Martínez en otro partido. Hay que recordar que ante el Real Madrid el técnico situó en el flanco izquierdo a Cabrera en una defensa de 4. Si Brian Olivan finalmente no se recupera, veremos si repite el mismo sistema o si alinea frente al Celta a 3 centrales y 2 laterales largos. Un Brian Olivan al que hoy le hemos formulado una pregunta clara y concisa. Ahora que el Español está a un punto del descenso, cuando todavía faltan 13 jornadas para el final, es decir, 39 puntos en juego, ¿estamos ante una final contra el Celta?
No creo que estemos exagerando. Estamos metidos 10 equipos que al final, pues sumando una victoria, pues no solo que ganas 3 puntos, sino que el otro equipo deja de sumar y de puntuar. Sí que es cierto que es un partido muy importante, un partido crucial. Vamos a tener que controlar esos pequeños detalles, ¿no? Que al final van a empezar a ver, bueno, lo que pasa en los últimos partidos siempre de Liga, el nerviosismo en algunos equipos. Nosotros al final no tenemos para nada, porque llevamos conviviendo con esta situación toda la temporada.
Por tanto, la pregunta era si estamos ante una final, aunque el corte entraba definitivamente decía que sí, que estamos en una final frente al conjunto vigués. Un Brian Olivan que, por cierto, ve positivo dentro de esta mala temporada que está haciendo el equipo perico, que están acostumbrados a lidiar con la situación de estar en los puestos de abajo, en la que los jugadores, por cierto, suelen dar lo mejor de sí, mientras que otros equipos a lo mejor no lo están tanto y pueden pagar el hecho de verse ahí abajo.
Es un equipo que delante de la adversidad ha sacado su mejor cara. Parece que en estos retos pues salimos como extra motivados y salimos muy bien. Entonces, ruido desde fuera al final a nosotros creo que no nos afecta, sino que nos motiva más, y creo que es una lanza a favor para nosotros. Yo lo que estoy diciendo es que hay 10 equipos muy parejos. Creo que en el que crea más en sus posibilidades y el que cuide más los detalles va a ser el que se va a llevar el gato al agua.
Mañana, por tanto, a las 16:30, rueda de prensa de Diego Martínez. Se han vendido 3.500 entradas para el choque ante el Celta. Recuerdo que hay promoción para niños de menos de 15 años y socios. Y ayer, según hemos podido saber, comida de Germano, de toda la plantilla, sin cuerpo técnico, a ver si surge efecto ante el equipo vigués.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Fins aquí al fútbol.
Sports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
We'll be right back.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante 1 año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
La Linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Quatre minuts i les 4, obrim plana poliesportiva parlant d'handbol, que el Granollers es juga avui la classificació per la final a 8 de la Copa del Rei a la pista del Logroño. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. 8:45 juga partit únic el Granollers contra el Logroño, on buscarà aconseguir un lloc a les finals a 8 que es jugaran del 5 al 7 de maig a Santander. Antonio Rama, entrenador del Granollers, preveu que serà un partit extremadament complicat.
És un rival que l'últim enfrontament ens va jugar molt bé i ens va guanyar a casa, i ara anem a casa seva i penso que amb bones perspectives d'ells millorant. Han incorporat també un nou jugador, Costa da Silva, jugador que els dona també més llançament exterior i una rotació més també defensiva. Sempre dic que és un equip molt ordenat, que juga molt bé, que prepara molt bé els partits, i serà un enfrontament extremadament complicat.
El Granollers té ara 6 dies intensos on jugarà 3 partits. El d'aquesta nit l'acompanyaran el partit de semifinals de la Copa Sobal, que es juga aquest cap de setmana a León, i el partit d'anada de vuitens de final a la Lliga Europea, que es jugarà dimarts que ve. Per cert, que el Barça ja està classificat per aquesta final a 8 de la Copa del Rei, on espera conèixer tots els possibles rivals amb l'esperança d'endur-se'n la Copa per 12a vegada consecutiva.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
Acabarem amb un apunt de tennis, que aquesta propera matinada tenim a Indian Wells al partit de quarts de final entre Carlos Alcaraz i Félix Auger Aliassim. Alcaraz se sent fort per guanyar el títol.
Haig de tornar al meu nivell de confiança habitual. No vaig sentir que fos el favorit a Argentina, per exemple, però sou molt amables. Estava jugant tornejos, partits, recuperant la meva confiança. Diguem que estava recuperant el meu estil, el meu nivell, i ara sento que puc guanyar el torneig.
Hell Superstars.
Ir cogiendo la onda, está llegando el efecto Motomami, el efecto Motomami. Ya tenemos árbitro para el clásico,
Ya.
No sabía yo si Carlos Losada lo tenía muy claro o no en el info.
Bona tarda, Joan,
Bona tarda,
el clàssic del diumenge, Barça-Madrid.
Escolta, hem conegut el nom de l'àrbitre del clàssic, que tal com està el pati...
Barrenetxea González.
De Burgos Bengoetxea.
Ah, de Burgos...
Sí.
Ah, de Burgos...
Sí.
Sí, es que ya es que hay una sutil diferencia, De Burgos Bengoetxea, ya te ha explicado Melchor, está en la lista negra, top 3.
Como la mayoría.
Mientras que César Barrenetxea Montero arbitró 4 partidos de Liga al Madrid en los que el conjunto blanco no perdió ninguno. Por favor,
te agradaría más, ¿no?
Las comparaciones son odiosas y más con los tiempos que corren. Va, última hora, Ballori, parlant d'handbol i d'aquesta final de la Copa Sobal, fase final, lesió al Barça del suec Hampus Wane. Al seu lloc el cobrirà Ian Barrufet. Sí, fill del David Barrufet. El Celta recupera a Iago Aspas per al partit contra l'Espanyol, reescollit Infantino a la FIFA com a president per aclamació, Sara Gallego, millor atleta sub-23 al 22, i segons Le Figaro, Thierry Henry ha rebutjat dirigir la selecció francesa femenina.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça, signeu l'empat diumenge, no 60%. En clau Espanyol, qui ha fet més mèrits per anar a la selecció, penseu al 53% cada darder, i en clau Girona, qui ha de jugar les properes setmanes en lloc d'Aleix García, la majoria, el 35%, heu votat per Ivan Martín. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi bé.